¿Por qué se dice que el consumo de drogas es muy peligroso en los jóvenes? ¿Cómo incide el consumo de marihuana en el aprendizaje? ¿Qué incidencia tiene el desarrollo del cerebro en las conductas adolescentes? Para responder a estas preguntas y explicar lo que hoy se sabe a partir de investigaciones sobre el impacto del consumo de cannabis en el cerebro del desarrollo de los adolescentes, tres profesionales de la salud escribieron Adolescentes y Marihuana, pistas para padres y educadores. Conversamos con uno de ellos.
Hoy nos dice
Miguel Carvajal, psicólogo.
Buenas tardes, Miguel, y gracias por este contacto.
Buen mediodía.
Bueno, buen mediodía para ustedes también.
Buenas.
No vamos a seguir hablando de la realeza, sé que estabas escuchando toda la conversación.
Perdón que nos apasionamos un tanto en algo tan irrelevante.
Casi me voy a tomar una.
Vamos a hablar de algo, en realidad, que tiene que ver con una investigación que hicieron tú, Gabriel Rossi y Allen Botril sobre un poco el consumo de marihuana en los adolescentes acá en Uruguay, ¿no?
Un poco. Sí, claro.
Contanos, ustedes trabajan los tres en centros educativos, ¿por qué se metieron con este tema?
Mira, nosotros trabajamos, hace unos años hicimos una publicación similar que se llamaba La Previa.
Sí.
Porque nos preocupaba el consumo de alcohol entre los adolescentes. Y esta publicación era un debe que teníamos por razones obvias, ¿no? Porque el consumo de marihuana se ha instalado entre la población en general, porque la percepción del riesgo no es muy alta en nuestro país. Y nos parecía que estaba bueno meternos a investigar y poder trabajar a partir de lo que dice la literatura científica, ¿no? No a partir de lo que dice el sabor popular o lo que podemos leer en las redes, que a veces está muy influido por posturas, por preconceptos.
Bien. Uh-huh. Hablan mucho, sobre todo la primera parte del libro, sobre cómo es que se desarrolla el cerebro de un adolescente, de una persona en realidad, y en la adolescencia qué es lo que ocurre, y por qué es tan peligroso el consumo en ese momento. ¿Puedes contarnos un poco qué es lo que sucede?
Está bueno lo del segundo encendido o algo
sí,
así. Sí,
es como una nueva ventana que se abre ahí, ¿no? O sea, al principio de la vida sobre de los 0 años a los 3 años hay como todo un desarrollo importante cerebral y después hay otro gran desarrollo en la adolescencia, pero prefiero que lo cuentes y lo expliques tú y, conversamos de
ello. Hay periodos críticos en el neurodesarrollo, en el crecimiento del sistema nervioso del cerebro, ¿no? Por eso los 3 primeros años son tan importantes, por eso el acompañamiento en la primera infancia, el seguimiento que pueden hacer los pediatras identificando algunas señales que permitan intervenir a tiempo cuando hay alguna alteración del desarrollo, ¿no? Esos primeros años son muy importantes también en la estimulación que se pueden hacer desde las instituciones educativas, desde la familia. Ese es un primer periodo crítico, los 3 primeros años. Hay otro periodo crítico, que es el de la adolescencia, ¿no? El adolescente tiene un pico de crecimiento a nivel de su cerebro. Hay un tema muy importante en esto del consumo de sustancias, consumo de drogas, ¿no? Y es el entender que el cerebro se va desarrollando y que en realidad cuando alguien cumple 18 años puede sacar la libreta de conducir y puede votar, pero su cerebro aún continúa en desarrollo. El lóbulo frontal responsable del juicio crítico, de poder pensar antes de actuar, de ser que regula de alguna manera la impulsividad, continúa desarrollándose hasta los 21 o 23 años. Entonces, cuando vemos un adolescente y vemos que es impulsivo, esto tiene que ver con razones biológicas, no culturales solamente. Por eso es que planteamos que los consumos tempranos de drogas, cannabis, por ejemplo, son de riesgo al principio de la adolescencia. ¿Y qué es lo que sucede en el cerebro del adolescente? Bueno, dos fenómenos. Un engrosamiento de la sustancia blanca, que vendrían a ser como los digamos, las terminales que interconectan distintas partes del cerebro. Y esto es de gran impacto en el aprendizaje, pero sobre todo también si se fortalece a partir de los aprendizajes, de los estudios, de estar en situaciones estimulantes. Y después lo que se llama la poda sináptica. Aquellas conexiones neuronales que no se ejercitaron, yo quise hablar, las cosas que yo aprendí no ejercito, se podan, el cerebro disminuye de tamaño para especializarse en aquello que sí yo estoy ejerciendo.
Igual que lo que ocurre sobre los 2 años. A veces uno se queja de los berrinches de los niños y es un poco por eso también, ¿no? Por esa explosión, digamos, neuronal que sucede internamente.
Totalmente, totalmente. Hay momentos en el crecimiento del sistema nervioso que son muy importantes. Por eso es que en la adolescencia también tenemos que pensar en el tema de los consumos de sustancias también a partir de qué es lo que sucede, qué es lo que está sucediendo con su desarrollo, ¿no? Con su crecimiento.
Te escuchaba y pensaba, esa afectación tiene que ver con el, tendría que ver con el exceso o con cualquier consumo del tipo que sea y de la cantidad que sea.
Bueno, a ver, lo que dicen la literatura científica es que los adolescentes tempranos, los adolescentes más chicos no deberían consumir ninguna sustancia, no deberían consumir alcohol, no deberían consumir, obviamente, cannabis. Estamos hablando de consumos. Cualquier consumo es de riesgo al principio de la adolescencia, ¿sí? No los excesos. Por supuesto que sabemos que los excesos son parte del asunto y parte del lío también, ¿no? El alcohol es evidente. Pero en realidad, para contestarte la pregunta, estamos hablando de consumos y no de abusos.
Ahí va. Y la otra, digamos, legalmente hemos establecido como sociedad los 18 años como la edad para empezar a ejercer libremente esos consumos, ¿no? Según tus estudios, ¿la edad física o como la quieras llamar coincide con esa edad legal o es anterior o posterior?
Ahí tenemos un lío como sociedad, porque determinamos los 18. Vieron que hay países donde, por ejemplo, para el consumo de alcohol no plantean los 18, plantean los 21.
Los 21.
En realidad, si pensamos en los 21, tiene más que ver con la evidencia científica acerca del desarrollo del cerebro. Tendríamos que pensar más en los 21 que en los 18. Ahí tenemos un lío y por ahí se requiere capaz que de rediscutirlo como sociedad, de poder charlarlo, ¿no? De poder hablarlo, porque todo esto son convenciones entre los seres humanos pero para contestarte eso desde el punto de vista neurobiológico, los 21 sería una edad más razonable.
Sí, e igual en hombres y mujeres no es distinto ese desarrollo, ¿no es que las mujeres por ahí completan como su desarrollo antes, neuronal, digo?
Bueno, sí, en realidad hay un desfasaje. Por eso es que muchas veces nuestras compañeras del liceo nos miraban en forma despectiva, ¿no? Nuestras compañeras de generación. Es una broma, ¿no? Las mujeres maduran antes, en la pubertad las mujeres maduran antes, el lóbulo frontal se desarrolla un poco antes en las mujeres. Lo que sí es, lo que las investigaciones constatan, que los consumos de cannabis, por ejemplo, si bien el varón es más precoz, se equiparan con el correr de las edades y que las mujeres consumen de la misma manera, ¿no?
Supongo que hay temas hay muchas cosas que cambiaron de cuando yo era un gurí, por ejemplo, pero también supongo que hay otras que se mantienen y lo veo un poco en mi hija adolescente, sobre todo, que esa sensación que tiene uno cuando tiene esa edad de que para pertenecer hay que ejercer determinados actos o posturas que te hacen parte, ¿no?
Sí, eso es fundamental. Eso es muy importante. En la adolescencia, el grupo de pares juega un papel determinante. Y ese es el gran desafío, ¿no? Porque todas las investigaciones nos muestran que el grupo de pares puede ser un factor de protección o puede ser un factor de riesgo en función del perfil de lo que hagan mis amigos. Es muy difícil mantenerme al margen de lo que hacen mis compañeros o mis amigos en el tiempo libre, en todas las edades, pero en la adolescencia es como muy importante el papel del grupo de pares como un sostén para seguir creciendo, ¿no? Yo tomo distancia de mi familia y es en el grupo de pares donde encuentro los refuerzos en mi identidad, donde interactúo, donde sigo creciendo.
Sí, al trabajar en centros educativos, supongo que serán muchos los padres que se arriman a preguntar ¿cómo hago para acercarme a mi hijo para que me escuche igual que escucha un amigo? Porque cuando sos adolescente escuchás más a tu amigo que a tu papá. Tu padre te parece que un gil, generalmente.
Nunca te va a escuchar como un amigo.
Entonces, ¿cuáles son qué pistas dan ustedes como psicólogos, psiquiatras que escribieron esto y que estudian esto y que están además en contacto con chiquilines, adolescentes todo el tiempo? ¿Cómo se le arrima, cómo se le acerca un padre a un adolescente para decirle nada, para protegerlo de alguna manera?
Bueno, a ver, está lindo esto que ustedes empezaron a dialogar. Es una ilusión. Creer que podemos ser amigos de nuestros hijos es como una especie de ilusión y es un riesgo también, ¿no? Porque si yo quiero ser amigo de mi hijo, no lo voy a frustrar o si se enoja conmigo, voy a tratar de conformarlo, ¿no? Pero la otra parte de tu pregunta me parece muy importante, ¿cómo hacemos? ¿No? Porque tampoco podemos, lo que sí está claro que no podemos replegarnos, que nuestro hijo crezca y se vincule con amigos, nos plantea dos desafíos. Primero, que aunque parezca que no nos escuchan, nos escuchan, y lo que digamos es importante. También lo que nosotros hacemos es importante, como modelos, ¿no? De nada sirve haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. ¿Cómo nos vinculamos con el consumo? ¿Cómo nos vinculamos con el consumo de sustancias? Alcohol, por ejemplo, y la diversión, el tiempo libre, ahí funcionamos como modelo, ¿no? Entonces, no solamente lo que decimos, sino lo que hacemos. Y por otro lado, que es muy importante, es el monitoreo, ¿no? Los padres tenemos una función muy importante de acompañar y de saber en qué están nuestros hijos. Con esto no estamos diciendo que tenemos que ir a las actividades recreativas de nuestros hijos y participar, pero sí estar al tanto de dónde están, qué es lo que hacen. Hay mucha evidencia desde hace muchos años que los padres que no están al tanto de lo que hacen sus hijos, ni dónde están, ni conocen con quiénes ellos se vinculan, tienen mayores probabilidades de tener hijos que presenten problemas de consumo de sustancias.
Claro. ¿Cambió mucho el consumo desde que es legal a nivel de adolescencia?
Mira, nosotros ya estuvimos viendo eso, ¿no? Hay una investigación de Cerdá es una investigadora de la Universidad Católica. Los datos de su investigación muestran que no se puede identificar todavía un aumento en el consumo de los adolescentes o una incidencia en la percepción del riesgo de la población en general a partir de que se reguló el consumo de marihuana. Nosotros creemos que lo que sucede es que pasó hace poco tiempo y entonces hay que seguir investigando para ver qué es lo que sucede, ¿no? Es muy reciente la regulación y hay que ver cómo impacta. Sin duda que todos podemos percibir que eso tiene un impacto psicológico, ¿no? No es lo mismo una sustancia prohibida que una sustancia regulada.
Claro.
Pero psicológico positivo o negativo, porque muchas veces es una edad donde lo prohibido te resulta mucho más atractivo.
Bueno, es verdad. Lo prohibido resulta muy atractivo, pero lo que pasa es que para esa edad la marihuana es lo prohibido, aunque se haya regulado.
Claro. Una de las cosas que me llamó la atención, que nombran más de una vez, de hecho, en el libro, es que cambió mucho el factor nocivo, digamos, del cannabis de hace años a esta parte. O sea, que por ahí, si los padres de hoy en algún momento consumimos cannabis, marihuana, no es lo mismo el efecto que nos hizo en su momento que el que le puede hacer hoy por cómo evolucionó la planta a los adolescentes de hoy. que hay estudios de eso, lo ven que en los efectos...
Y además el de cuando yo era guacho era un paraguayo que venía, anda a saber en qué condiciones, cómo, por dónde pasaba, etcétera.
Claro, miren, sí, por supuesto, hay evidencia. Les pongo un ejemplo. La mayoría de los estudios que se hicieron en la década del 80, del 90, no estoy hablando de los 60, ¿no? Eran sobre un cannabis que tenía un porcentaje de THC de un 1%, ¿sí? Hoy en día hay estudios recientes que la marihuana prensada, la que viene de Paraguay, esa que hacías mención tú, tiene un 5% de TCH, 5 veces más que el componente psicoactivo de la marihuana de la década de los 90. La que venden en las farmacias tiene un 9% de THC, ¿no? Uno podría decir, bueno, pero la que venden en las farmacias no es la del circuito de los adolescentes. Lo que sí sabemos es que la marihuana de hoy en día, como tú decías, es mucho más potente que la marihuana de...
Ahí lo perdimos.
¿Cómo es la de...?
Sí, de la época en que los padres podían fumar algún poco. ¿Cómo?
No, se te cortó un segundito, pero ya volvió.
Bien.
Perdón, no sé en qué quedé. Yo digo es que, por ejemplo, podríamos decir que es 4 veces más potente que la que se fumaba en los 90, por ejemplo, por lo menos.
Claro, pero ¿no es más segura también en cuanto a sus controles y su calidad respecto de lo que pegabas en la Feria Villa Biarritz hace 30 años? Así
¿La de las farmacias?
Sí.
Claro, pero lo que pasa es que el adolescente no accede a la de las farmacias, o no debería acceder.
No, está bien, ¿no? Está bien. No lo planteaba por el consumo adolescente necesariamente, sino por ventajas y desventajas de la situación, digamos, en general.
No, en los adultos, a ver, nosotros en nuestro libro no tocamos el consumo de los adultos.
No, está claro.
No es nuestro tema. Obviamente que si tú entras y regulás la elaboración o la producción de alguna sustancia, vas a lograr que tenga mayor calidad. No es lo mismo el whisky que podés comprar, el whisky que podés comprar en la feria, que no sabes ni de dónde vino ni por qué es tan barato, que podés comprar porque ha sido regulado, ¿no? Para poner un ejemplo.
Bien. Te hago una pregunta y la seguimos después de la tanda. No, en realidad hablaste del tema del aprendizaje, de cómo incide en el tema del aprendizaje esto del consumo de marihuana. Te dejo planteada la pregunta, ¿qué pasa a nivel de otras cuestiones del cerebro? ¿Cómo de la amígdala y el hipocampo hablan mucho ustedes, que tienen que ver con la memoria y con otras cuestiones que nos altera, digamos, este consumo?
La respondés tras la pausa en unos minutos, ¿te parece?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Te dice. Te dice.
Último bloque de Quien te dice, quedó una pregunta pendiente, sí, para
la del estribo, como dicen.
Estábamos hablando con Miguel Carvajal, uno de los autores de Adolescentes y Marihuana, y habíamos hablado de cómo incidía el consumo de marihuana en el aprendizaje, y te preguntaba por dos cositas más que ustedes hacen referencia en el libro, que es la afectación de la memoria, y hablan de la amígdala y del hipocampo, que expliques un poco esa afectación.
Bárbaro, está. El hipocampo puede ser pensado, nosotros decimos en el libro, como una cajonera de recuerdos, para pensar en una imagen, ¿no? Es esa parte del cerebro vinculado con la memoria, vinculado con el guardado y clasificación de recuerdos y que estén disponibles para poder evocarlos después. La amígdala se vincula con el control de las emociones. Cuando algo me da miedo, cuando algo me asusta, es la amígdala que es como una especie de alarma que me lleva a reaccionar en función de eso. Estas dos partes del cerebro tienen receptores para lo que se han descubierto denominado como endocannabinoides. Son como, son emisores de información internos de nuestro organismo que son también para esa información hay como determinados receptores. Lo que sucede cuando consumimos cannabis es que los fitocannabinoides, o sea, las sustancias del cannabis, de alguna manera, para usar una imagen, inunda el hipocampo o la amígdala y genera determinadas, determinados síntomas. Por ejemplo, una afectación de la memoria, a corto plazo. Nos cuesta recordar lo que pasó recientemente. Y en el caso de la amígdala, un síntoma que nos parece como particularmente importante es el tema de, primero, quien consume marihuana experimenta como una especie de hiperasombro. Todo le llama la atención, todo le parece novedoso, incluso ve una puesta de sol y le parece grandiosa. Esto es como una primera reacción. Se ha visto que en el caso de los consumos habituales, de aquellos consumidores frecuentes, lo que se te puede terminar generando es como una especie de hipoasombro. Es que las cosas me dejen de llamar la atención.
Hipoapatía.
Como una especie de apatía. Vieron que a veces se habla del síndrome amotivacional del consumidor de cannabis. Y en realidad las investigaciones no son terminantes respecto a que exista este síndrome. Sí se ve que los consumidores habituales de marihuana se desmotivan, tienen menos entusiasmo para hacer ciertas cosas. Y una de las hipótesis que planteamos en el libro es que quizás este hipoasombro tenga que ver con el consumo frecuente de marihuana. Y también hay investigaciones que plantean, bueno, también por ahí capaz que no hay que descartar como cierta depresión en algunas personas que la lleva a consumir y que, por tanto, esto se va a retroalimentar, digamos.
Bien. Bueno, Miguel,
el nombre del libro de vuelta, Carolina, para
tiempo, aquellos interesados. Sí, Adolescentes y Marihuana, pistas para padres y educadores. Estamos hablando con Miguel Carvajal y, bueno, y otro de los autores son Gabriel Rossi y Alen Botril. Muchísimas gracias por este ratito.
¿Me dejás 2 segundos nada,
sí,
más?
Sí.
Porque me parece que la entrevista se centró mucho en lo biológico, en el cerebro, que es súper interesante. Uh-huh. Pero esa es una parte del libro. Nosotros pusimos mucho cuidado en poder trabajar sobre qué se puede hacer desde casa, ¿no? Qué podemos hacer los padres, cómo podemos acompañar esto, y que me parece que también importante, bueno, quería rescatarlo al final, nada más.
Excelente. Muchas gracias.
Bueno, gracias, estimado. Arriba, un abrazo.
Muy bien, nos tenemos que ir, pero antes... Me enteré hace un ratito del breaking news de Capucho, oficializado hace 5 horas, técnico nacional.
Sí, hace hoy temprano, por eso ni te lo dije, pensé que ya lo...
No, no.
Anoche se bajó el Guti y hoy confirmaron a Capucho.
Sí, después la declaración reciente hoy en Telemundo de mañana de Rafael Michelini, que dijo... es impactante la declaración.
Una risa socarrona.
Es increíble la declaración. es la mayor tendencia en Uruguay en Twitter hasta ahora, por eso me saltó, ¿verdad? Lamentablemente no estoy pudiendo acceder porque no anda muy bien esto. Dijo, para un poco, ¿dónde estás? Vamos a ir a los barrios, si no se modifican los plazos para la juntada de firmas contra la LUC, del declarado Telemundo, vamos a ir a los barrios y nos aglomeraremos. Y la tercera recomendación,
sí,
sobre todo una buena noticia para los amantes del chocolate, la línea Haas 0% es apta para diabéticos con la aprobación de ADU, la Asociación de Diabéticos de Uruguay, también apta para celíacos con la aprobación de ACELU, o sea que podés disfrutar del sabor del mejor chocolate con total tranquilidad, en todas sus variantes, ¿eh? Chocolate Haas, tu pasión, tu chocolate.
Sin límite.
Muy bien, antes de irnos, 2 cosas, voy a ver Crown.
Sí.
Voy a darle una oportunidad porque además todos dicen que es tremenda.
Todos tus libros de realeza,
que es tremenda serie y es tremenda actuación y recreación de época. Y aparte hubo un mensaje de las decenas que recibí que me dijo, va a reafirmar tu republicanismo, así que mírala tranquilo. No, le voy a dar una chance, porque dicen que está buenísima la serie, en serio, más allá de todo.
Y lo otro dice que la frase de Micrini está sacada de contexto.
Bien.
Es cierto que opinar sobre un titular no está bien. Bueno, opinamos nosotros, le compartimos, el titular de Telemundo está bueno.
No, y lo otro que, para los que me preguntan, obviamente que nosotros nos apasionamos en la discusión, pero después no. Iba a decir cagamos de la risa porque queda feo, ¿no?
Somos amigos, nos abrazamos.
No tanto porque estamos en pandemia, ¿verdad, Pablo? Porque
sos el que rico. Somos amigos.
No, pero está todo más que bien. ¿Nos vamos?
Buen fin de semana.
Claro, que pasen muy lindo, yo vuelvo más tarde. Vos te quedás, Pablo, como siempre, un soldado. Uh-huh. Sos un soldado de la vida, ¿sabías?
Hago lo que me toca, como la reina.
Si fuera una monarquía, me gustaría que fueras mi rey, Pablo.
Andaré bien la
cosa. Por...
Chao.
3 pasos atrás.
¿Quién te dice? el varieté clásico de los mediodías de Del Sol.